Mantenerse positivo en un mundo negativo. ¿Cuántos saben que hay un mundo muy negativo allá afuera? ¿Se han dado cuenta? Si no se han dado cuenta, creo que no están vivos, no están respirando. Porque uno solamente necesita ver los primeros 5 minutos de las noticias para ver a quién mataron o a quién atropellaron, y ya uno sabe que es un mundo muy negativo. En esta serie vamos a enfocar cómo mantenernos positivos, no tanto a la luz de las cosas personales que nos están pasando, pero más bien a la luz de todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Hay versículos en la Biblia que indican que las personas y las situaciones a nuestro alrededor pueden crear un ambiente de depresión, incredulidad y duda. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo contrarrestar eso. Satanás usa la maldad y las cosas negativas, que tal vez no nos afectan directamente, pero él usa esas cosas para desanimarnos. Podemos desanimarnos por ver cosas de política, de noticias, del periódico, cualquier otra cosa. Una de las cosas que pueden desanimar más ahora, y yo no sé cuánto están ustedes al tanto de eso, pero yo le pedí que, por favor, me pusiera esa gráfica. Voy a enseñarles una gráfica. Esto es una gráfica en vivo. Esto es algo que está actualmente sucediendo ahorita en nuestro país. Este número aquí, ¿qué número es este? 17. Seguido por 12 números. 12 números. Esto representa la deuda nacional de nuestro país. Más de 17 trillones. Y eso no es suficiente para los políticos de Washington. La quieren aumentar más. Eso significa que si en este momento tú tuvieras un hijo de 18 años y le dijeras, hijo, felicidades por haber llegado a los 18 años, te voy a dar una tarjeta de crédito para que comiences a desarrollar tu crédito. Pero el único detalle en esta tarjeta de crédito es que tú vas, en vez de ir a usarlo para comprar cosas, tienes que comenzar a pagar la cuenta, porque esa tarjeta ya está cargada a lo máximo. ¿Cómo te gustaría recibir una tarjeta así? Que lo único que puedes hacer es pagarlo. ¿Y sabe cuánto es tu deuda personal cada uno? ¿O es tu hijo de 18 años? Tu deuda personal es 148 mil por persona. Si eso no te desanima, yo no sé qué te puede desanimar. ¿Ok? En cuanto a nuestro ambiente personal alrededor de nosotros. Hay muchas cosas que indican que nos estamos acercando más hacia el fin. Ya puede quitarlo. No los quiero desanimar más. El desempleo sabemos que está muy alto. En México, muchas historias de secuestro, los carteles, etcétera. Muchas cosas que desaniman. En Inglaterra, es increíble, Inglaterra fue un país que hace 100 años era el país que más misioneros enviaba alrededor del mundo. ¿Saben que ahorita en Inglaterra uno no puede decir en público que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Sin violar la ley. Uno puede decir, la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero tú no puedes decir, yo creo que Jesús es la verdad y la vida. Increíble, ¿no? En Francia es contra la ley imponer manos sobre la gente para orar por ellos. Especialmente si son niños o personas de edad avanzada, mucho menos si son discapacitados. En el internet, si ocurre algo malo, pues lo sabemos instantáneamente, ¿verdad? No tenemos que esperar, como antes era, semanas para ver las malas noticias. Entonces, si nosotros permitimos estas cosas, nos causarán desánimo y consternación. Segunda de Pedro 2:6 lo dice de esta manera. Todos tienen sus hojas, ¿verdad? Ok. Dice, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después, si rescató al justo Lot abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Aquí está un hombre que su alma está atormentada, no por lo que él está haciendo, sino por lo que está viendo a su alrededor. Lot, sabemos que él había tomado una decisión antes de eso para tener su propia ventaja económica. Pero sin embargo, esa decisión le causó vivir en un ambiente horroroso, atormentado. La versión internacional de la Biblia dice que día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. ¿Alguien ha tenido esa experiencia de sentir que su alma se está despedazando? Yo creo que sí, ¿verdad? Todos hemos tenido momentos así. Y él tenía, Lot tenía hasta dos yernos que también se burlaban de él al tratar él de advertirles de la destrucción. Y lo peor de todo esto es que estas cosas pueden causar que nuestro amor hacia Dios se enfríe. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a leer varios versículos en Mateo 24. Mateo 24 y 25, si lo quieren leer en algún momento, son dos capítulos en Mateo donde Jesús habla del fin del mundo y de los fines, el final de los tiempos finales. Versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Si Jesús dijo mirad que nadie os engaña, ¿qué significa? Que podemos ser engañados. Lógico, ¿verdad? Por algo nos advierte. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. ¿Por qué nos dice que no nos turbemos? Porque nos podemos turbar. No es difícil esto, ¿verdad? Nos dice que no nos engañemos. ¿Por qué? Nos podemos engañar. Nos dice que no nos turbemos porque nos podemos. Ok. Buenos teólogos. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Cuántos sienten mucho ánimo ahorita? Muchos tropezarán. Tengo en paréntesis, se ofenderán, que es una de las traducciones que se usa mucho en ese párrafo. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos, en el contexto es cristianos o creyentes, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué hay que hacer? Perseverar. Hay muchos que se mantienen firmes o perseveran por un corto tiempo, pero cuando la presión se pone demasiado, se apachurran. ¿Cierto o no es cierto? Es como decir que Dios, yo aguanto hasta aquí, pero no te me pases de ese límite. Porque si te me pasas de ese límite, ya me voy a poner bravo contigo. ¿A quiénes les ha sucedido? Solo yo. ¿Verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, por lo menos hemos tenido la tentación. Dios, ya no aguanto. Yo te he orado, y yo no sé qué, por qué no me estás escuchando, me estás confundiendo con otro, yo no sé qué pasó. Tu website no está funcionando. Pero yo te he estado pidiendo por mucho tiempo. Y ya no aguanto más. El problema con eso es que también el diablo conoce dónde tú tienes esa línea. Y él sabe que lo único que tiene que hacer es jalarte suficiente para cruzar esa línea imaginaria que tú pusiste y ya te apachurra. Si esta es la línea, tú estás aquí, el diablo no te tiene que llevar hasta aquí. Nomás te tiene que llevar a cruzar la línea. ¿Me estoy explicando? Si tú dices, nunca me voy a detener, pase lo que pase, entonces eso era una gran diferencia en los resultados. En esta traducción donde leímos, muchos se enfriarán. Sabe que la mayoría de las versiones, las traducciones, lo traducen, la mayoría se enfriará. No muchos, la mayoría. La traducción de lengua actual dice la mayoría. La traducción de Phillips dice la mayoría. La nueva versión internacional dice la mayoría. La New American Standard dice la mayoría. La de Darby, que es una respetada por el griego, dice la mayoría. Muchas traducciones dicen la mayoría. Y eso está comunicando que cuando aumenta la maldad en el mundo, afecta la relación que la gente tiene con Dios. Y eso es lo que queremos prevenir. Cuando dice se enfriará, esta palabra es bien interesante también. Esta palabra del amor de la mayoría, se enfriará. Esta palabra está asociada con el proceso de enfriamiento que ocurre cuando se hacen velas. Por lo menos en la antigüedad. ¿Qué hacían? Agarraban una mecha, la ponían en la cera caliente, ¿verdad? Y la sacaban y la permitían secarse. La volvían a meter, la sacaban y se volvía a enfriar. Y la metían un montón de veces. ¿Con qué idea? Poquito a poquito la cera se estuviera poniendo alrededor de esa mecha. Y cuando ya la saca, está bien dura. Y eso es lo que pasa con el amor de nosotros hacia Dios cuando nos dejamos vencer por algo así. ¿Qué pasa? Nosotros no estamos un día todo enamorados de Dios y el otro día nos levantamos todo contra Dios. No, es un proceso de poquito a poquito, como crear la vela. Se va enfriando poquito a poquito. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque nos vamos enfriando y después ni cuenta nos damos y ya somos una vela entera, pero con una mecha que no quema ya, porque estamos totalmente cubiertos de la cera. Y es una triste situación cuando eso pasa. Literalmente significa soplar suavemente cuando el aire se enfría sobre esa cera lentamente. El enfriamiento descrito aquí no ocurre rápidamente. Es como todos han oído, ¿verdad?, del sapo que se le pone en el agua fría y lo va calentando poquito a poquito. ¿El sapo va a brincar del agua? No brinca. Se queda en el agua hasta que el agua esté hirviendo y el sapo también. Y así somos nosotros. Nos quedamos en el agua, yo estoy bien, a mí nada me afecta. Y te vas a ir calentando, hirviendo, y ni cuenta te das, y al rato está rostizado. ¿Es cierto? ¿Cuánto nos ha sucedido? O nos quemamos o nos enfriamos como la cera. Y el punto es que es un proceso lento, que tenemos que estar a la alerta todo el tiempo. Con el paso del tiempo la gente se enfría más, sin ni siquiera darse cuenta. El ambiente en que vivimos afecta cuánto y cómo nosotros amamos al Señor. Lucas 21:26 dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Si no tomamos pasos para prevenir este desaliento, desánimo, Las cosas y los eventos del mundo nos hará desfallecer. En tus hojas debes pelear contra el desánimo como si fuera una plaga. Una plaga. Si viene una plaga contra nosotros, peleamos contra eso, ¿verdad? Y tenemos que reconocer que el desánimo en nuestra vida es una plaga. Lo natural es estar deprimido y desanimado. Jesús experimentó esta situación también. Incluso Jesús comprendió cómo las cosas a nuestro alrededor nos pueden afectar. Cuando Jesús levantaba a la gente de la muerte, frecuentemente Él se separaba de la multitud, buscaba aislamiento, reclusión. Sacó a todos los incrédulos del cuarto porque ellos afectaban el ambiente en donde estaban. Marcos 6:5 dice, hablando de Jesús, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Fíjense el versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Imagínense tener a Dios en la carne frente a ti y no recibes tu milagro por incredulidad. Eso es un corazón muy duro, ¿no? Es un corazón frío. Noten ahí en sus hojas, no dice que no quiso, dice no pudo. Jesús mismo tuvo una limitación a causa de la incredulidad de los demás. Y si el medio ambiente puede afectar lo efectivo que es Jesús, ¿nos puede afectar a nosotros? Claro que sí. Entonces queremos hacer estas preguntas. ¿Cómo me mantengo positivo sin rendirme a la depresión, el desánimo? ¿Cuánto tiempo debo perseverar o mantenerme firme? Vamos a ver varias historias en la Biblia. Vamos a comenzar con la historia de Josué. Si tienes tu Biblia, vaya a Josué capítulo 1. Si no, puedes verlo en la pantalla, está bien. Pero vamos a ir un poquito rápido hoy por el tiempo. Josué 1:5. Vamos a comenzar versículo 5. El contexto aquí es que Moisés acaba de morir y Josué está tomando las riendas de estas millones de personas en el desierto. Y Dios le dice a Josué en versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos creen que es una linda promesa? Es una linda promesa. Pero no nos podemos parar ahí, ¿verdad? Porque todo texto tiene su contexto. Y queremos ver el contexto de todo esta conversación. Jesús, Dios le acaba de decir a Josué lo que él iba a hacer por él. Pero ahora le dice a Josué la parte que le toca a Josué. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Una linda promesa le dio, pero también le dijo, pero ahora esta es la parte que es tu responsabilidad. Dijo a Josué, Moisés ha muerto, ahora ve tú, esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo, ni te consternes, no te aflijas. Dios le promete en el versículo 5, como vimos, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Con esta promesa, Dios le está prometiendo a él que si se esfuerza y es valiente, es la condición, nada prevendrá que él pueda cumplir la voluntad de Dios para él. Punto muy importante. Dios no hace cosas automáticamente por medio de ti, en tu hoja. Dios no hace cosas automáticamente por ti. Él fluye a través de ti. La palabra que quieres apuntar es través. Él fluye a través de ti. Y si tú te permites desanimar o consternar, tú paras el proceso. Hay gente que tiene la filosofía, lo que será, será. Si Dios quiere, sucederá. No. Vamos a ver que eso no es cómo funcionan las cosas. Deuteronomio 7:17 dice, si dijeres en tu corazón, ese es Dios hablando, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Necesitamos ver el contexto aquí, porque nos podemos confundir con estos versículos. Las palabras son muy importantes. Dios le dice, si tú, Moisés, dices en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, entonces Dios responde, entonces yo, Dios, no tú, Moisés, entonces yo, Dios, ¿cómo las podré exterminar? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si Moisés dice en su corazón, estas naciones son demasiadas, Dios dice, entonces, ¿cómo yo, Dios, voy a responder por ti? Porque estás poniendo más fe en las otras naciones que estás poniendo en mí. Dios quiere. Dios quiere exterminar las naciones aquí para que ellos puedan tomar la tierra. Pero va a depender de lo que ellos hagan. Dios está diciendo, si tú estás preocupado por lo difícil de la situación, por lo que ves a tu alrededor, y no lo grande de mí, Dios, entonces, ¿cómo yo podré responder por ti? Porque estás viendo los problemas más grandes de lo que estás viendo tu Dios. Si te dejas parar por el desánimo, Dios no podrá cumplir en ti o en mí. Porque Él fluye a través de nosotros. Hay un versículo que a veces lo leemos mucho. Y nomás pongamos la primera parte ahí, en Efesios 3:20. Tal vez has escuchado este versículo. Y no pases hasta la otra parte hasta que te indique, ¿ok? Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Quién le gusta esa promesa? ¿Verdad que está linda la promesa? ¿Cuánto puede hacer Dios? Mucho más, abundantemente, de lo que pedimos. ¿Cuántos dicen, yo estoy contento con que haga lo que pida? Y aquí está diciendo, yo puedo hacer mucho más de lo que pides, o lo que entiendas. Pero tenemos que seguir leyendo el versículo. Ahora podemos poner la otra parte. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos, entendemos, ¿según qué? El poder que actúa en nosotros. Ven otra vez, hay una condición. Según el poder que actúa. Dios lo puede hacer, más allá de lo que nos imaginamos, pero solamente lo va a hacer según el poder que esté en nosotros. La frase según, la frase donde está la palabra según, significa en proporción a, o a la medida de, el poder que actúa en nosotros. Si nos desanimamos, paramos el movimiento, el poder de Dios, porque Dios fluye por medio de las personas. Si nos permitimos desanimar, paramos todo ese movimiento de Dios en nuestra vida. La gente piensa muchas veces que siempre la voluntad de Dios ocurre automáticamente, pero no es el caso. Yo les voy a enseñar un caso clásico en la Biblia. Segunda Pedro 3:9 dice, y lo tienen en sus hojas, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántas personas quiere Dios que perezcan? Ninguna. ¿Cuántas personas es la voluntad que perezcan? Ninguna. Está claro, ¿no? Está muy claro. Él no quiere que nadie se pierda. Pero tenemos que preguntar, ¿algunos se van a perder? Tenemos que leer ahora Mateo 7:14, las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Qué interesante, ¿no? ¿Se cumplió la voluntad de Dios ahí? No, porque nosotros necesitamos cooperar con Él. La voluntad de Dios en la hoja, la voluntad de Dios no ocurre automáticamente, necesita nuestra cooperación. Necesita que perseveremos y nos mantengamos fuertes. Necesita nuestra cooperación. Una razón que Dios no puede hacer más en este mundo a través de su pueblo es que nosotros cada rato nos estamos desanimando. Y yo he sido muy culpable. ¿Aquí alguien se ha desanimado? 3 personas. ¿Cuántos han mentido? Nadie. Por eso Dios le dice a Josué que se mantenga fuerte y valiente. Leámoslo otra vez, versículo 7, Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mire el resultado, porque entonces, no antes, pero entonces, tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Wow! ¡Qué linda promesa! Mira que te mando que te esfuerces, otra vez se lo repite, te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hay que hacer 2 cosas. ¿Qué son las 2 cosas? Esforzarnos y ser, a ver, díganlo conmigo, tenemos que esforzarnos y ser valiente. Exactamente, no permitirnos desanimarnos. ¿Qué significa desánimo? Es una palabra compuesta que significa falta de ánimo, ¿verdad? Desánimo, falta de ánimo o valentía. Son 2 fuerzas en oposición, ánimo, desánimo. Si tienes miedo y te consternas, entonces no te esforzarás ni serás valiente. Vas a hacer una de las 2 cosas. También hay 2 cosas que no debemos de hacer. ¿Qué son las 2 cosas que no debemos de hacer? Afligirnos, desanimarnos. Afligirnos o desanimarnos. Ahora, la pregunta. Porque si tenemos confianza en el Señor, no nos vamos a desmayar. Pero si no hay confianza en Él, vamos a desmayar. ¿Cómo me mantengo positivo sin rendirme a la depresión o el desánimo? Primero tenemos que ver algo muy importante, de quién es la responsabilidad de no que tú no te desanimes o de que yo no me desanime. ¿Es la responsabilidad de Dios de que yo no me desanime? No, ¿verdad? ¿La responsabilidad es de quién? Nuestra, es mía. Porque Dios le dijo a Josué, tú esfuérzate y sé valiente. Le puso la responsabilidad en él. La responsabilidad de mantenerse animado era de Josué. No es de Dios, no es de tu pastor, no es de tu cónyuge, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu perro, ni tu gato. Es tu responsabilidad no desanimarte. No nos gusta eso a veces, porque no nos gusta tomar la responsabilidad. Es más fácil echarle la culpa a los demás. Ahora, miramos algo bien interesante en la historia de David. David tuvo una experiencia bien especial en el último capítulo de 1 Samuel. No voy a pedir que vayan ahí porque lo voy a contar rápido por el tiempo, pero David estaba enfrentando una situación muy difícil, no era rey todavía. Había sido como 13 años desde que había sido ungido para ser rey y no había visto eso suceder todavía. 13 años desde que un profeta llegó a su casa y lo ungió como rey de Israel. Por otro lado, su suegro Saúl, que era el rey, le había tratado de quitar la vida. Él le había dado a su hija como esposa, después se la había quitado y lo había perseguido por 13 años. No era una vida muy bonita. Y tuvo una situación donde él fue a perseguir a unos enemigos y otros vinieron detrás de él y les quemaron sus casas, les secuestraron sus hijos, sus esposas. Y él, cuando regresó a encontrar eso con sus soldados, ellos todos vieron eso, la destrucción que habían pasado. Estaban tan bravos ellos, David, los propios soldados de David, que a David lo querían apedrear. Su propia gente lo quería apedrear. Yo he tenido gente enojada conmigo. No sé si me han querido apedrear, pero por lo menos nunca lo han hecho. Ojalá nunca suceda. Pero esto era real. Estamos hablando de piedras literales que él estaba enfrentando aquí en este momento. Y dice en 1 Samuel 30, versículo 6, dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Él no se puso a quejarse con Dios. Dios, ¿qué pasa? Han sido 13 años desde que me ungiste ser rey, eso no ha sucedido. Más bien en estos 13 años he pasado mi vida corriendo, tratando de sobrevivir. He perdido todo. Ahora mi propia gente me quiere matar. ¿Cuántos hubiéramos respondido así? ¿Verdad que sí? No estamos hablando de 6 semanas, 6 meses, 13 años. Que Dios le había dado una promesa que no se había cumplido. Y ahora llega al punto, después de perderlo todo, que su propia gente lo quiere apedrear. Para el colmo de todo. Pero ¿cómo reaccionó David? Se fortaleció en Jehová su Dios. La situación era sumamente grave, donde en lo natural gritaba. La gente le gritaba, ten miedo y desanímate. Pero David se fortaleció en el Señor. Tomó la palabra que Dios le había dado antes. Comenzó a animarse en esa palabra. Y saben algo bien interesante de esta historia, si lo quieren leer. Después de, ¿cuántos años? 13 años. Después de haber perdido, ¿cuánto? Todo. Saben que era cuestión de horas de ese punto, que recuperó todo lo que le habían robado, recuperó la gente secuestrada y llegó a ser rey. Cuestión de horas. ¿Qué tal si él hubiera desechado esos 13 años en enojo? Después de 13 años, sí, hubiera perdido todo. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos desesperamos por la respuesta de Dios en nuestra vida, en vez de fortalecernos en Él, nos desesperamos, nos desanimamos? ¿Y qué pasa cuando eso pasa? Echamos a perder, a desperdiciar más tiempo. Porque Dios tiene que seguir trabajando con nosotros. Si Él les hubiera entregado al miedo, el desánimo, lo hubiera perdido todo, a lo mejor hasta su propia vida, porque lo hubieran apedreado. ¿Cuánto tiempo necesitamos perseverar o mantenernos firme? Hasta que funcione. Hasta que venga el resultado. Hasta que te vuelvas a animar. No te rindas. En Mateo 14 hay una historia de cuando Jesús caminó sobre el agua. Y ustedes saben la historia, después viene Pedro y camina sobre el agua. Y él caminó sobre el agua, Pedro, ¿hasta qué punto? Hasta que permitió que el temor le quitara su fe. Ahora, qué interesante él, Pedro, está caminando sobre el agua literalmente. ¿Cuántos han caminado sobre agua literalmente? Nadie, ¿verdad? Él está caminando sobre el agua literalmente y de repente ve las olas. ¿Y qué pasa cuando mira las circunstancias a su alrededor? Se hunde. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué tenían que ver las olas que él caminara sobre el agua? Si el agua hubiera sido como vidrio, ¿ahora sí hubiera podido caminar? Las olas no tenían nada que ver con que él caminara sobre el agua. Absolutamente nada. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Las olas a nuestro alrededor no tienen nada que ver con que nosotros tengamos un Dios que es más fuerte que todo eso y va a estar ahí para rescatarnos. Pero nos desanimamos. A veces estamos al punto del milagro, tal vez a horas de ver cumplir algo que Dios ha prometido a nosotros. Y el diablo lo sabe también y en último momento te echa esa última tentación. Saúl, esa Lilia, hay que ya ver qué le podemos echar. Porque ya, no, si se cruza la línea un poquito, se va a enojar con Dios y voy a salir ganando yo. ¿Cierto? Hasta el último momento, no nos podemos dejar permitir fracasar hasta el último momento. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Queremos perfecta paz? Claro, pero ¿qué tenemos que hacer para tener perfecta paz en nuestra vida? Nuestros pensamientos tienen que perseverar en él, no por un momento, no por un domingo en la mañana que vaya a escuchar al pastor para que me anime. Pero Dios guarde y llega el lunes y todo se me va para abajo. Voy a ir el miércoles a ver si me anima. Llega el miércoles, no, estoy desanimado. ¿Para qué voy a ir ahí? ¿Y qué pasa? Nuestra mecha comienza a enfriarle la cera, ¿no es cierto? Llega el domingo, pues no, ahí está muy nublado. Puede llover o puede salir el sol. ¿Quién sabe? Leemos y escuchamos y vemos la misma impiedad del mundo. La misma cosa que miran los inconversos. Y después nos preguntamos por qué estamos tan desanimados. Porque tenemos los mismos resultados que los vecinos. Cuando entra basura, ¿qué sale? Basura. Cuando estamos viendo marido en alquiler, o dama y obrero. Una de mis favoritas, Santa Diabla. Y esta otra, ¿qué? ¿Más sabe el diablo? O perro amor, ese debe estar a tiro, ¿no? Si pasamos todo el tiempo viendo esa cochinada, ¿qué va a salir? No puedo creer que ustedes dijeron esa palabra en la iglesia. Tenemos que tener cuidado de nuestro ambiente, porque hay cosas que sí podemos controlar en nuestro ambiente. Hay personas que reconocen cuando hay situaciones malas en la economía, es cuando ellos compran las casas. En vez de desanimarse, las compran porque están baratas. Pues Dios nos puede ayudar a nosotros también de esa manera. Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá. Nos gusta mucho esa frase, ninguna arma forjada contra ti prosperará, pero hay otra parte que sigue después de eso. ¿Qué dice la otra parte? Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Hay una parte que tenemos que hacer, hay dos partes que están ligadas, para que ninguna arma forjada contra nosotros prospere, también nosotros tenemos que condenar con nuestra lengua cualquier cosa, circunstancia que se levante contra nosotros. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cómo se forjan las armas contra nosotros en la hoja? Por medio de palabras. Por medio de palabras. Al igual que la fe viene por la palabra, también la incredulidad viene por la palabra. Nosotros podemos leer 100 textos de las promesas de Dios y de que nos sana. Vamos al médico, un médico que nos diga una vez te vas a morir de cáncer. ¿A quién le vamos a creer? Pues dijo el médico. ¿A quién le vamos a creer? Tenemos que decidir. Caleb y Josué tuvieron un buen informe, Números 13, cuando fueron a inspeccionar la tierra en Jericó. Ustedes saben la historia. 12 espías, enviaron a 12 espías. Y regresaron los 12 espías después de ver si podían conquistar la tierra que Dios les había dicho que iban a conquistar. Y Números 13, 27 dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también ahí vimos a los hijos de Anac, los gigantes. Oh sí, la tierra es muy buena, las promesas son muy buenas, pero también los gigantes. Versículo 30, pasemos al 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. 2 de los 12, informe positivo, pero en las hojas. Pero los otros 10 espías trajeron un informe negativo. Miren lo que dijeron estos otros, versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Imagínense, este pueblo después de haber sido liberado por el faraón con esas 10 plagas, cruzado el mar rojo, y ahora dicen, no podemos. La tierra está muy bonita. Es tierra de leche y miel. Pero aquí estamos destinados al desierto. No podemos. Mejor nos hubiéramos regresado a Egipto. Nos hubiéramos regresado a la cantina. Por lo menos ahí me amaban. En vez de estar con todos estos hipócritas aquí. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecimos a ellos. ¡Qué interesante! Esto es tan triste, porque leemos luego que ellos no tomaron esa decisión de conquistar y les costó muchos años. Pasamos a Números 14:9. Josué, por tanto, dice, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Quién ganó, los 10 o los 2? Los 10 ganaron, desafortunadamente. Perdieron 40 años en el desierto, cuando pudieron haber estado viviendo en la tierra prometida. Ahora, los resultados, o lo que sucede mucho después, es increíble. En Josué capítulo 2, estábamos en el 1 al principio, nos vamos al 2, después de que Moisés había muerto. Ahora por fin están listos otra vez de tratar de entrar a esta tierra prometida. Y Josué envía 2 espías de nuevo a Jericó a inspeccionar las defensas. Conocieron una prostituta ahí llamada Rahab, que los recibió y les ayudó a esconderlos. Y quiero que noten algo increíble. Josué 2:9. Sé que Jehová, esta es Rahab hablando, sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de los gigantes. Cuando yo leo esto me hace casi llorar. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Estos supuestos gigantes que eran demasiado grandes para conquistar ellos mismos son los que se estaban desmayando de miedo, porque sabían lo que había hecho Dios con ese pueblo que venía desde Egipto. ¿Cuántas veces nosotros Dios hace tantas cosas por nosotros y nos dejamos desanimar sin saber lo que está a la vuelta, como le pasó con David? Continúa versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Eso hubiera asustado a cualquiera. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al lado del Jordán, a Seón y Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ellos no conquistaron a esos hombres que estaban aterrorizados de ellos por su falta de fe. Perdieron perspectiva, totalmente perdieron perspectiva. En la hoja, cuando comenzó la recesión, aquí hace unos años, según las estadísticas, hasta el 50% de los cristianos dejaron de dar ofrendas y diezmos. 50%. Cuando llegó la recesión. Y es lo peor que uno puede hacer. Imagínese un campesino que dice, pues la economía está muy mal, yo no voy a sembrar los campos este año. Es lo peor que puede hacer. Es cuando más necesita sembrar. Pero a raíz del temor, dejamos de hacer lo correcto. El que deja de darle a Dios durante tiempo de recesión, los días difíciles, es como los israelitas cuando escucharon a los 10 espías. Jesús dice, dad y se os dará, y ellos dicen, ahorrad y se os dará. Pero no funciona así. Conclusión, el estar animado no es normal, lo normal es estar desanimado. Ser fuerte y valiente no es normal, pero sí posible. Para no quedar desanimado, número uno, mantén una perspectiva correcta. Mantén una perspectiva correcta. Reconocer que si lo permitimos, las malas noticias, circunstancias nos pueden desanimar, apachurrar o hasta darnos pánico. Tenemos que tener una perspectiva para poner las circunstancias a la luz de la palabra de Dios. Hebreos 12:3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse para desmayar. ¿Eso está en sus hojas? Ok. Para que vuestro ánimo no se canse. Pablo no hubiera escrito esto si no fuera posible desmayarse. Si no fuera posible. Número dos, toma responsabilidad por lo que escuchas y crees. Lot perdió su familia por lo que él permitió que estuviera a su alrededor. Suez 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Toma la responsabilidad. A menos que hagas un plan deliberado de animarte en el Señor, no te vas a animar. La palabra de Dios nos dice cómo hacerlo. Número tres, reacciona como David. Reacciona como David. ¿Cómo se reaccionó él? Dice, David se fortaleció en Jehová su Dios. Puso sus ojos en su Dios y no su medio ambiente. Ponlo en el medio ambiente, te vas a desanimar. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en, ¿dónde? en Jesús, el autor y consumador de la fe. Medita en la palabra. Y número 4, resiste al diablo. Él huirá de vosotros. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí también vemos la condición, ¿verdad? Tenemos que someternos a Él. Si lo hacemos, entonces podemos resistir al diablo y Él no tiene alternativa que huir. ¿Amén? Hablé rápido hoy. No me gusta hablar tan rápido, pero había mucho que cubrir. ¿Cuántos no nos vamos a dejar desanimar? ¿Amén? Si tú quieres hacer un compromiso ahora, decir, yo no voy a permitir el desánimo en mi vida, quiero que por favor te pongas de pie conmigo.